hermano. Y este año, récord, 8-27. Entonces, ¿dónde vamos a llegar, hermano? Esto es esclavitud del hombre por el hombre. Aquí en este tipo de sistema comunista y totalitario. Entonces, acopio, y estaba Cuba cada año volviéndose más rico. ¿Cómo andan ellos en los carros, en las triples casas? Y los campesinos sin casa, sin techo y sin nada. Eso hay que verlo, hasta cuándo vamos a seguir soportando esto. Y no puedes hablar, porque si hablas, ya sabes lo que te coge la ley Mordaza.
Asistencia técnica de Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, a nombre del equipo que me acompaña el día de hoy, Mikey Vázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y a mis invitados que pues permitirán tener un análisis de la realidad de lo que ocurre y las noticias relacionadas con mi país de origen. Roberto Ramírez desde Alemania, analista político, y también está Luis Ortiz, pues desde España. Vamos a iniciar porque hay noticias que tienen que ver con la revocación de concesiones petroleras que va a hacer Estados Unidos a Venezuela a partir del 1 de marzo. El presidente Donald Trump ha dicho, que estas concesiones que la administración del expresidente Joe Biden le había otorgado al gobierno de Nicolás Maduro en noviembre del 2022, pues las va a revocar a partir de pasado mañana. El régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado, por lo tanto ordenó que este acuerdo de concesión, que lo calificó de ineficaz e incumplido, se rescinda a partir de la opción de renovación del primer día del mes de marzo. Esto lo publicó el mandatario estadounidense en la red social. Cuando vimos la noticia ya tiene horas desarrollándose, pero queremos llegar a las implicaciones en las que puede verse afectado incluso amigos del régimen, entre ellos Cuba. Y antes de adentrarme en este tema, quiero comenzar contigo, Luis, para que me digas tu lectura de estas medidas, porque ya vemos en las redes sociales reacciones. Hay gente que cree que esta afectación será directamente al ciudadano y no al régimen, por lo que la critican. Sin embargo, el régimen, ya hemos visto muchas de sus figuras pues señalando y atacando, y ellos querían impedir esto. ¿Qué piensa Luis Ortiz sobre el tema?
Mira, este es un tema, el tema petrolero es un tema realmente complejo a nivel del mercado. Yo soy de los que creo que esa decisión de la administración de Donald Trump para los propósitos que perseguimos la mayoría de los venezolanos, que es la liberación o la reconquista de Venezuela, no va a tener ningún tipo de repercusión. Simple y llanamente, pues se acaban de disparar desde el punto de vista mediático todas las alarmas para hacerle sentir a los ciudadanos comunes y corrientes, pues de que eso traerá consecuencias que van a estremecer, en este caso, al tirano de Maduro y todos los secuestradores, no solamente de Venezuela, sino también de Cuba. Yo tengo pues una noticia que no les va a agradar. Yo creo que eso no va a tener una repercusión como ellos quieren hacerlo creer, para que más o menos tus oyentes lo sepan. Chevron está produciendo aproximadamente 117.000 barriles de petróleo en Venezuela, igual que la Repsol, aproximadamente 53.000 barriles. Que yo sepa, las estadísticas del año pasado, Venezuela le está suministrando apenas a Estados Unidos, después de mandarle de 150 a 200.000 barriles diario, apenas les está enviando 32.000 barriles. Pero Venezuela no es nada más el que le suple petróleo a Cuba. También le suple petróleo México y el propio Rusia, que tengo entendido pues que el año pasado le hizo llegar 750.000 barriles. O sea, Cuba cuenta con aliados más allá de los venezolanos. Con esto lo que yo quiero decir es que no es suficiente para la liberación de Venezuela el que Donald Trump cierre la concesión de Chevron, incluso si llegara a pasar con Repsol, que es la de España, tampoco sucedería nada porque el chavismo tiene un margen de producción bastante interesante, está produciendo aproximadamente 858.000 barriles, es la información que yo estoy manejando, lo hace pues robusto, tomando en cuenta pues que prácticamente ese dinero, más el dinero de la remesa, más el dinero del oro robado, más el dinero de todos los minerales y sobre todo el gran dinero que entra por el por la parte de los narcotraficantes, es un dinero que le permite a ellos resistir sin ningún tipo de problema, ya que sabemos pues que la mantención más importante de Maduro, aparte de los barriles que le manda a Cuba, que son su guardia petrolera, su guardia de resguardo, por así llamarle, el dinero alcanza para mantener a los militares cómodos con sus familiares, lo que por esto le hace permanecer con creces en el poder de fuerza, por supuesto, reprimiendo a un pueblo.
En resumen, y perdona que te interrumpa, Luis, en resumen, ves que no hay ningún cambio para el régimen, es decir, que es una afectación que no va directamente para el régimen. ¿Entiendo eso?
Ninguna repercusión en concreto, Eduardo.
Alejandro. Bueno, le hago la misma pregunta, se la hago a Roberto Ramírez. Roberto, porque fíjate, la líder opositora María Corina Machado celebró la decisión de Trump de eliminar estas licencias petroleras. ¿Tú crees que realmente, y ahora sí, después de la explicación concreta que nos ha hecho y amplia Luis Ortiz, sí se vean afectados, por lo menos, como dije al principio, países como Cuba? Sé que el venezolano de a pie nunca ha recibido este dinero, porque ese dinero, según expertos, especialistas, ha sido robado por la élite chavista. Y hemos visto persecución, casos, incluso aquí en los Estados Unidos, en las cortes, donde se le ha retenido cantidades enormes de dinero de funcionarios oficialistas que se han enriquecido y que han robado, según ellos mismos, estas fuentes que son públicas, al erario venezolano. Entonces el venezolano no se ve afectado. Pero ¿cómo pudiera Cuba verse en estos envíos que se comprometió el fallecido dictador Hugo Chávez Frías a entregarle a Fidel Castro y a los Castro en la isla de gobierno comunista? Roberto, no sé si puedes hablarme de esto.
Sí, bueno, muchísimas gracias a ti, Alejandro, a todos los oyentes. Aquí hay algo importante. Para Venezuela, esta revocatoria de licencia sí tiene un efecto directo. Estamos hablando de los últimos dos años han recibido 4,000 millones de dólares. O sea, no es para menos importante lo que esto significa para el régimen. Y hay algo importante también, que este dinero es utilizado no solamente para sus usos personales, también son utilizados para financiar diferentes situaciones en diferentes países, en Cuba, porque no solamente es enviar petróleo, sino también es enviar dinero y ayuda económica para apoyar financieramente estos sistemas políticos de igual condición. Pero aquí hay tres aspectos importantes en esta revocatoria de la licencia. Tiene un aspecto que iniciamos una semana con unas declaraciones de Donald Trump, donde se señala que ellos seguirán trabajando con el mismo modelo de gobierno o no harán un cambio de gobierno en el caso de Maduro, y tomar esta decisión lo que significa es que para el gobierno de Estados Unidos los intereses de ellos, de los americanos, privan por encima de otro tipo de condiciones. Y aquí estamos viendo que en este caso las decisiones que toma el gobierno norteamericano vienen a estar o demostrar que para ellos está más importante tomar este tipo de decisiones. Hay un segundo aspecto que podemos sacar dentro de todo esto, que las decisiones que toma el gobierno norteamericano en el caso de Venezuela no son tomadas en consideraciones con los actores políticos de oposición, como es el caso de María Corina y como es el caso de Edmundo González, a lo cual se demostró en la entrevista que se realizó el día de ayer con el hijo de Donald Trump, donde se toma por sorpresa en el caso de María Corina, como una actora política importante en este proceso. Independientemente de que esté cumpliendo con sus funciones o no, que sea una persona a la cual se le deba rendir algún tipo de explicación, porque ella no ocupa ningún puesto político en este respecto. Y en el caso de Edmundo, pues todavía no se ha juramentado y estamos en muchos de los que estamos esperando de que realmente él tome la decisión del pueblo y empiece a asumir su compromiso. Y hay un tercer aspecto importante en todo esto, que es justamente el caso concreto de la licencia de Chevron. Esta licencia se otorga nuevamente, o el presidente Biden otorga o autoriza nuevamente la dar esta licencia a Chevron, porque se estaban ofreciendo algunos criterios para ofrecer esta licencia, como es el caso de las elecciones y sentarse en la mesa de negociación con la oposición para ir a las elecciones que se realizaron el año pasado, el 28 de julio, y que realmente el pueblo venezolano demostró el deseo de buscar cambios al respecto de esto. Entonces, la licencia, esta licencia, que bien ha generado un bajón en las expectativas, que cuando se aprueba nuevamente generó un bajón en la sociedad, y que en este momento se está viendo algo que no debería haber sido una sorpresa, sino que de el deber ser de esa licencia es no haberla permitido, no autorizar nuevamente esa licencia, porque sí que es cierto de que genera al gobierno venezolano fondos para seguir actuando y seguir generando o seguir moviéndose dentro de su mismo sistema de corrupción, de seguir apoyando lo que no debería apoyar.
Bueno, están escuchando, señores, a Roberto Ramírez y también a Luis Ortiz, con quien paso de inmediato a hacer otra pregunta. Recuerden que este espacio es para poner en contexto al cubano dentro de la isla, al que le impiden tener información libre, a través de Radio Martí. Luis, ayer, en las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado tuvo una entrevista en el programa, el podcast que hace Donald Trump Jr., el hijo del presidente estadounidense. En esa entrevista, él le pregunta a Machado que si tuviera la oportunidad de hablar con su padre sobre una salida que no fuera parecida a la de Libia, ¿qué haría ella? La respuesta, yo me imagino que tú eres un hombre de lectura, un hombre de seguimiento de las noticias a diario, que tienes una posición al respecto de su respuesta. ¿Nos las puedes comentar y tu opinión?
Bueno, las ambigüedades y las contradicciones de María Corina pareciera ser que son recurrentes. Basta conseguir conseguirle a la hemeroteca, como dicen ustedes, o como se le llama a los periodistas, la hemeroteca, y registrar 10 años demuestran pues la ambivalencia de María. Yo ayer puse en mi Facebook, si me permite lo voy a compartir con tus oyentes, Alejandro. Claro. Yo puse que el tirano de Maduro se nos secuestra el país, y el señor Edmundo y María Corina ahora han secuestrado la voluntad popular del 28 de julio del 2024. Yo creo que ese sí es el tema. Yo creo que el tema de Chevron no deja de ser interesante para el mundo del mercado petrolero, pero para lo que respecta la liberación de Venezuela, la reconquista, como nosotros la resistencia preferimos llamarle, ¿verdad? No va a tener ningún tipo de repercusión. Pero en concreto a tu pregunta, simplemente te respondo, María Corina pues nos tiene acostumbrado a una posición ambivalente, no concreta, y eso es todo. No hay, en todo caso, ella, bueno, ahora se le califica de la máxima líder de Venezuela, pero yo quisiera más bien que fuese el depositario de esos 7-8 millones de votos, que es Edmundo González, el que estuviera en este momento siendo entrevistado por el hijo o por los mejores periodistas del mundo, pues.
Bueno,
o sea que estamos los venezolanos estamos como en una arena movediza que no para, Alejandro, de verdad.
Bueno, y es la opinión y la respetamos, Luis. Le hago la misma pregunta también a Roberto Ramírez. Roberto, esa entrevista, ¿qué te dejó? Si la lograste ver completa, ese encuentro, hay quienes dicen que hay un reconocimiento a que no ha habido un acercamiento con Donald Trump, de la líder opositora María Corina Machado, y en este caso, por supuesto, de quien fue electo como presidente, para muchos, incluso para Estados Unidos, que sí lo reconoce de esa manera, Edmundo González. ¿Qué te queda a ti de esa entrevista con el hijo del presidente estadounidense Donald Trump Jr.?
Mira, aquí lo que se hizo fue dar una bomba de oxígeno a la situación que está viviendo María Corina y el señor Edmundo, porque los últimos comentarios y realmente las reflexiones que muchos nos estamos haciendo es que es lamentable la participación que están tomando estos dos actores políticos bajo la situación que está viviendo Venezuela, con unas condiciones cada vez más, más en el abandono por líderes políticos que se han hecho o han tratado de tomar, porque han tratado, bueno, han hecho realmente lo que deberían haber hecho. Han tomado una bandera de libertad, han tomado una bandera de buscar soluciones, a lo cual ha sido más bien carente de cualquiera de estas soluciones. Pero bien se mencionaba que el discurso de María Corina ha sido un discurso copiado desde hace muchos años, es repetir y repetir y repetir el mismo discurso. Y yo me voy un poco a los comentarios de María Corina durante toda esa entrevista, que sí tuve la oportunidad de ver. Realmente hay que tener fuerza, un poco de vitamina para ver el discurso repetido de ella, porque es algo que ya cae en lo aburrido y que no plantea ninguna solución. Pero mi pregunta es, Alejandro, con todo esto, ¿no hay un mecanismo jurídico que obligue a estos actores políticos a cumplir con la responsabilidad que ellos asumieron y que el pueblo muy valiente les cedió para que ellos cumplieran con una responsabilidad? No hay una, verdaderamente hemos entregado un cheque en blanco que no nos permita exigirle a estos líderes políticos a que cumplan. Entonces estamos cometiendo un error en todo esto. Antes de que estas personas traten nuevamente de asumir una posición política, se les debe exigir el cumplimiento de lo que ellos están ofreciendo. De lo contrario, estamos cayendo en un fraude. Nuevamente estamos cayendo en un fraude. Lo que vi ayer es simplemente darle oxígeno a una situación que todavía realmente no veo ni claramente posible una solución a la problemática que tiene Venezuela.
Bueno, Venezuela vive momentos complicados. Ya estamos viendo Luis Ortiz. A quien escuchaban, señores, es Roberto Ramírez desde Alemania y Luis Ortiz está desde España, de Orbe. Luis, fíjate que cuando hablamos de elecciones, hablamos de los aliados de Venezuela, hay una entrevista que le hacen a Gustavo Petro en El País de España, ¿no? Y además de reconocer que falló al creer que podía hacer una revolución gobernando, dice que debe haber nuevas elecciones en Venezuela porque las que hubo no fueron libres. El que no lo sepa, hay este año pautadas, según la Constitución chavista, elecciones regionales de gobernadores, alcaldes, etcétera, para este año. Eran ahora en abril y las pospusieron para el mes de mayo, a pesar de que no hay un cronograma claro. Así es que va a salir del paso frente a toda esta crisis política a la que se enfrenta, pero que no es la primera vez, el régimen chavista. Nuevas elecciones para limpiar la cara, olvidar lo que pasó el 28 de julio. ¿Y cuál crees tú que debe ser el papel de este liderazgo que ya ustedes han descrito, que aburre, lo acaba de decir Roberto, que es más de lo mismo, incoherencia, incongruente, como lo has señalado tú, Ortiz?
Bueno, Alejandro, siempre que exista esta falsa oposición, permanecerá el secuestro de Venezuela por parte de este tirano narcotraficante y todo su combo. Y por cierto, yo allí incluyo a Petro y al propio Lula como cómplices directos y a Pedro Sánchez, aquí de España, por cierto, porque ese es todo un eje del mal que están articulados y nosotros venimos denunciándolo desde hace ya 6 años, que están integrados en el grupo de Puebla. Ellos tienen su plan muy bien definido y todo es una treta. Lo que es lamentable es que el ciudadano venezolano no sepa interpretar correctamente las palabras incluso de estos falsos opositores, incluyendo a María Corina Machado, que recurrentemente pues le solicitaba a Petro y a Lula que le diera solución al caso de Venezuela, convenciendo a Maduro de que le entregara el poder al señor del mundo, y antes incluso exigiendo transparencia electoral, como si ella no entendiera, y esta falsa oposición, como nosotros desde la resistencia sí lo entendemos desde hace muchísimos años, que estamos luchando pues contra unos tiranos narcotraficantes, o como también lo hemos señalado reiteradamente, contra una banda criminal socialista comunista ¿verdad? Que, por supuesto, está articulada también desde Cuba. De tal manera que mientras que exista esa falsa oposición, mientras que la ciudadanía no nos organicemos y nos unamos, por eso la importancia de la unión de la resistencia ciudadana, hasta que nosotros no nos logremos unificar en una fuerza ciudadana real y clara, por supuesto que esta cuerda de bandidos asociados en el Grupo de Puebla y bueno, que son una banda criminal, seguirán controlando nuestros territorios y nuestra gente, pues. Es así como yo lo veo.
Bueno, y la situación para el ciudadano es cada vez más difícil. Fíjense que las desapariciones, ayer el Foro Penal, la ONG venezolana, hablaba de 1.061 presos, perdonen la cifra imprecisa, creo que 62 o 61, eso se los cotejo más adelante, pero son más de 1.000 en todo caso, ¿no? Hay desapariciones, hay un acoso, hostigamiento, no solo a las figuras políticas, sino todo aquel que participó de manera pacífica para pedir un cambio y buscar la libertad. Tiene un colega al que conocí, Rory Branker, 148 horas detenidos, pertenece al Colegio Nacional de Periodistas, y no hay quien realmente le ponga el cascabel al gato para saber dónde están, qué hace el régimen con ellos, porque el control de todas las instituciones lo tiene el oficialismo. Roberto.
Sí, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho de Toynbee, un inglés, que habla, Arnold Toynbee, que habla sobre las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Y forma parte justo de lo que estaba comentando el amigo Luis, que en sí la falta de organizarnos, de estructurarnos y de empezar a buscar puntos en común y eliminar ese ego de aquellos que no quieren vincularse porque su forma de pensar y de hacer las cosas no le permite buscar un sentarse y buscar un punto en común, pues eso hace la situación mucho más grave. Las soluciones las tenemos, podemos buscar soluciones siempre y cuando tengamos la capacidad para luchar conjuntamente y hacer un esfuerzo desde la sociedad civil para lograr cuáles son los caminos más adecuados resguardar las vidas de todas estas personas que están en la cárcel y que hay aspectos fundamentales, son vitales para en sí consolidar soluciones fuertes y atenderlas. Hay un tema importante en todo esto, Alejandro, que es la pérdida, la desaparición de esa condición física como país. Hace esta semana escribí un artículo sobre eso, donde señalaba el riesgo que tenemos en este momento. Hay riesgos de vida, pero también tenemos un riesgo país como tal, en lo físico me refiero, y hay ejemplos de ello. Hay casos como el de Yugoslavia, hay casos como el de Libia, hay casos como el de Ucrania en este momento, que estuvo al punto de verse en una situación muy compleja. Bueno, todavía no ha salido, pero ha podido ser mucho peor. Ahorita están buscando las formas de llegar a algún tipo de negociación, pero hay otros países, como el caso de Libia, que el país fue dividido y separado y tomado por diferentes grupos armados. En Venezuela pareciera ser que estamos viviendo o estamos cerca de tener una situación parecida a esta si no tratamos de atajarla y de resolverla lo antes posible. ¿Qué me muestra a mí esto? Que tiene una falsa oposición que está negociando por debajo de la mesa, tiene grupos económicos que juegan a los intereses que a ellos mejor les conviene, y tienes un grupo en el gobierno que facilita la situación tanto a estos otros dos grupos como a grupos terroristas que están en Venezuela en sus caminando de un lado al otro, de un estado al otro, sin tener ningún tipo de control, con todos los beneficios que ellos puedan gozar. Por lo cual, todos estos símbolos me señalan de que la situación de Venezuela, en términos país, puede ser peor a lo que estamos viendo y a lo que hemos visto.
Mira, nos queda un minuto y se lo voy a regalar. Por favor, te pido la brevedad, Luis Ortiz, para que le envíes un mensaje. Nosotros estamos en el exilio, pero ese venezolano que cada vez la ve más difícil, que pierde la esperanza de un cambio próximo. Luis. Se nos ha caído, se cayó la llamada de Luis Ortiz. Bueno, nada, hemos llegado al final de este espacio. Te agradezco, Roberto, por acompañarnos también a hacer este análisis de los cambios que ha habido después de la decisión de la administración del presidente Trump de revocar las concesiones petroleras de Estados Unidos a Venezuela. Evidentemente, en las plataformas de Radio y Televisión Martí vamos nosotros a hacer reportajes que le van a servir a ustedes para entender un poco cuáles serán las repercusiones, no solo para el pueblo venezolano, para el régimen venezolano, sino también para los aliados de ellos, entre los que se cuentan a Cuba. Yo le doy las gracias a Mike Vázquez por habernos acompañado en los controles técnicos el día de hoy, también a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Nos escuchamos pronto.